923. Representante Ricardo Ferro, buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes.
¿Cuál es el sustento que usted tiene? Estoy aquí además leyendo su columna en el periódico El Espectador, que titula Voto Militar, un verdadero paso hacia la paz. Quiero que nos explique, por favor, cuál es el sustento para pretender impulsar este proyecto, esta iniciativa, para que en Colombia los militares puedan ejercer el derecho al voto.
Claro que sí, esto está enmarcado en la posibilidad de que Colombia tenga realmente un sufragio universal, que aquí todos los ciudadanos podamos votar en Colombia. Hoy en día, lastimosamente, los miembros de la fuerza pública no pueden votar. Y al no poder votar, y siendo Colombia la excepción en el mundo, porque son 3 o 4 países en el mundo donde los militares no pueden votar, en el resto de países en el mundo los miembros de la fuerza pública lo pueden hacer. Pues, hombre, no podemos hablar de posconflicto, no podemos hablar de paz cuando ni siquiera permitimos que los miembros de la fuerza pública puedan votar. Eso es diferente a que puedan hacer proselitismo político, eso es diferente a que se pueda dar activismo político. Eso son cosas diferentes, simplemente está hablando de la posibilidad de que avancemos en el sufragio universal en Colombia, sí, como lo tienen la gran mayoría de países del mundo, para de manera que podamos realmente hablar de democracia en nuestro país.
Representante, seguramente usted ya leyó un mensaje en Twitter que escribió el doctor Humberto de la Calle, en donde hace un
parangón. Sí, se lo contesté.
Bueno, ya me lo va a contestar, pero yo quiero ilustrar a los oyentes por si no lo ha leído. El doctor de la Calle hace una referencia comparativa entre el proyecto que usted impulsa desde el Centro Democrático y lo que pasó en Venezuela, digamos, el riesgo de que se militarice la sociedad o termine teniendo un poder omnímodo como ocurre en Venezuela, partió desde el momento en el que Hugo Chávez, dice de la Calle, le permite el voto a los militares. ¿Cuál fue su respuesta?
No sé si ahí la tiene la respuesta mía en Twitter que se la di al doctor de la Calle, porque es que uno no puede poner el ejemplo de un país en donde no es que se haya dado el voto a los militares, es que lo que hubo en Venezuela fue un abuso del poder por parte de Chávez, por parte de Maduro. Se abusó del poder y se corrompieron prácticamente todas las instituciones en el hermano país de Venezuela. Aquí no podemos poner como ejemplo el tema del voto militar. Esto yo lo que le digo es lo siguiente: ¿por qué no ha pasado lo mismo en todos los demás países del mundo donde hay voto militar? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina? Un país donde, además de que ha tenido dictaduras militares, si analizamos las últimas 2 elecciones presidenciales, el país ha pasado de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha y nuevamente a un gobierno de izquierda. Y allá los militares pueden votar. Países como España, que tuvo una dictadura militar de casi medio siglo, ahí los militares pueden votar. Estados Unidos, Alemania, Francia, en fin, Ecuador, Perú, todos los países del mundo donde pueden votar los militares, y no ha ocurrido lo que pasó en Venezuela. A mí se me hace que ese es un ejemplo que no se corresponde con la realidad del mundo. Aquí lo que hubo en Venezuela fue un abuso del poder por parte de quien ostentaba la presidencia de la República, que puede ocurrir en cualquier país del mundo, voten o no voten los militares. Puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces aquí no podemos nosotros equivocarnos en hacer un análisis a la ligera y que confunda la opinión pública al respecto.
Representante, senador, pero a usted no le preocupa que de pronto el hecho de que estos militares puedan usar las armas terminen siendo algunos grupos cooptados por políticos que hemos visto cómo operan a veces en regiones muy apartadas, donde incluso los políticos son los que en su momento algunos crearon grupos paramilitares? ¿No le preocupa que de pronto el hecho de meter más a los militares en el tema, en el jaleo político, haga aún más difícil el control del orden público en ciertas zonas del país, o los involucre a ellos de una manera indebida en la política?
Yo lo que creo es que debemos avanzar hacia el sufragio universal y debemos ver no al miembro de la fuerza pública como la persona que tiene el fusil, que ostenta el uniforme, sino como al ciudadano que también es padre de familia, que también le preocupan los problemas del país y que tiene el mismo derecho que tiene cualquier otra persona en nuestro país de ejercer su derecho al voto. Aquí tenemos el artículo 127 de la Constitución y el artículo 219, que son básicamente los artículos que habrá que modificar de la Constitución política. Y en el artículo 127 se habla precisamente de unas personas que le prestan un servicio muy importante al país, como son quienes están al frente de la rama judicial, como son quienes están en los organismos de control. Entonces nosotros no podemos cercenar el derecho al voto a los militares, mientras una persona que trabaja, por ejemplo, en la organización electoral y que tiene que ver precisamente con el tema de las votaciones, hoy en día sí puede votar en Colombia.
Doctor Ferro.
No estamos dudando de que esa persona, por el hecho de que pueda votar o no, vaya a tergiversar el resultado electoral. Y si hay temas de corrupción, esos temas de corrupción los puede haber en cualquier institución del Estado, y lo que hay es que perseguir a los corruptos y meterlos presos, pero no generalizar el concepto para Colombia podamos hablar de una democracia real donde hay un sufragio universal.
Sí. Doctor Ferro, tal vez la diferencia entre la mayoría de países del mundo y Colombia es que aquí, lamentablemente y todavía, estamos viviendo un conflicto interno. Colombia es un país en guerra. Colombia es un país que no ha logrado superar 50 años de violencia. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC, pero todavía está el ELN tristemente fortalecido. Están las disidencias de las FARC. Está el narcotráfico como telón de fondo. Es decir, aquí hay una conflictividad que de alguna forma quienes han defendido que no sean deliberantes los militares hace que no tengan esa capacidad eventual para ejercer el derecho al sufragio. ¿Usted no considera que esa es una diferencia importante con otros países del mundo?
Yo creo que no, y si ese es el argumento de fondo, entonces que Juan Manuel Santos devuelva su premio de paz, premio Nobel de paz, y que entonces que el señor de la calle deje de estar hablando de que fue el negociador que hizo la paz en Colombia, porque no podemos, por un lado, estar hablando de que recoger los créditos por haber hecho la paz, y por el otro lado, cuando se va a seguir tratando como ciudadanos de quinta a los militares, entonces ahí decimos que es que no hay paz en Colombia. Tenemos que ser coherentes en los argumentos. Yo sí creo que en Colombia, en este momento, es un momento propicio, no podemos seguir dilatando la posibilidad de que en Colombia haya sufragio universal. Y si vamos a hablar de reformas políticas en Colombia, no puede ser la gran reforma política el tema del transfugismo, para que se cambien de camiseta los políticos y que puedan garantizar la reelección en las elecciones del 2022 o en las elecciones siguientes los diputados y concejales. Aquí tenemos que hablar de una reforma política estructural, tocar temas como el sufragio universal, tocar temas como las fallas que quedaron en el estatuto de la oposición, que vengo también reiterándolo. Es muy grave que nosotros tengamos un estatuto de la oposición que le permita a los que quedaron de segundos en las elecciones, a alcaldes, a gobernadores y a presidente de la República, ir a las corporaciones públicas, es decir, al Consejo, a la Asamblea y al Congreso. Pero que esos mismos que van por el estatuto de la oposición, hoy en día en los escenarios de los departamentos y los municipios se estén declarando como partido de gobierno. Entonces no tiene sentido que tengamos un estatuto de la oposición para que haya un control político en las corporaciones públicas para defender precisamente la oposición, pero que quienes llegan ahí con base en ese estatuto de la oposición resultan siendo partido de gobierno. Estos temas hay que corregirlos, así como el sufragio universal y así como el estatuto de la oposición.
Representante Ferro, ¿qué posibilidades tiene usted de que este proyecto que usted propone realmente sea votado? Porque me imagino que dentro del Congreso interpretarán que hay un deseo del Centro Democrático que tal vez cree que los militares van a terminar votando en su mayoría por candidatos del Centro Democrático, que tal vez creen ustedes que esos 350,000 votos o más o menos pues se van a ir para el Centro Democrático. Entonces los otros partidos difícilmente van a votar por este proyecto. ¿Usted cómo ve las fuerzas ahí dentro del Congreso para esta votación?
Me parece muy pertinente abordar ese tema, porque es que esta discusión, precisamente por eso la hice yo a través de una columna de opinión, para que los ciudadanos opinen, para poner el tema sobre la mesa. Esto no puede ser encerrado, o que hay una discusión a puerta cerrada y que el país no pueda opinar al respecto. Adicionalmente, esto no puede ser solamente que el Centro Democrático lo discuta, esto lo deben discutir todos los partidos políticos. Aquí estamos hablando de que en casi todas las familias de nuestro país hay personas que o han sido o son o quieren ser militares, que quieren pertenecer a la fuerza pública. Aquí el día de mañana por quién vote, ese será un tema del fuero interno de cada uno de los miembros de la fuerza pública, por quién va a votar. Aquí no se puede pensar que simplemente ya los votos los tiene el partido A, el partido B o el partido C, pero me parece pertinente que esa discusión sea al interior de todos los partidos políticos y que entendamos de dónde surge la propuesta, que es de la necesidad de que si estamos hablando de democracia, si estamos hablando de posconflicto, tenemos necesariamente que hablar de sufragio universal en Colombia. No podemos seguir diciéndonos mentiras de que somos una democracia, de que aquí estamos en el posconflicto, y cuando se plantean propuestas como estas, ahí mismo saltan y dicen que es que no se puede, que es que resulta que es que los militares esto, los militares lo otro. No podemos tener ese doble rasero a la hora de mirar la realidad de nuestro país.
Sí, ahora, doctor Ferro, lo que uno se pregunta es cómo entonces impedir que los generales, los coroneles y los militares de alto rango de alguna manera presionen a los soldados y les digan por quién votar, porque además estamos hablando de una institución bastante particular en donde hay una cadena de mando muy exacta, en donde los rangos bajos le hacen caso sí o sí a lo que les digan los altos.
Sí, no, tiene que haber unas normas muy estrictas al respecto, pero primero... pues cuando estamos en el mundo hoy en día viendo que no solamente en escenarios como la fuerza pública, donde es muy latente el tema de la cadena de mando, sino también en lo que tiene que ver con la jerarquización en el sector privado, en el sector público, estamos viendo que tiene que respetar los derechos de quien es el subalterno. Pero, tenemos movimientos como el movimiento MeToo, y todos estos movimientos que defienden precisamente a los subalternos de cualquier tipo de
representante
sexual.
Representante, hay una diferencia muy grande entre el poder civil y el poder militar. Los militares tienen una característica, es que tienen la obediencia debida y tienen una organización muy distinta a cualquier otra rama del poder público. Le insisto un poco con la pregunta de Paola, ¿de qué manera tendría que reglamentarse? Claro, entonces, si llega un general y les dice hay que votar por determinado candidato o por determinado partido...
Pues ese general se tiene que ir.
Pero es que sí, ni le tiene que decir el general. El general puede...
Hay una violación al derecho al voto, al derecho al sufragio. Y tiene que suceder así. Lo mismo tiene que ocurrir en la rama judicial. Si un superior le dice a un subalterno que tiene que votar por X o Y candidato, o permite que haya proselitismo
político, le repito que es distinto. Es distinto porque el militar prácticamente está a las órdenes y al servicio de lo que diga el general. Es muy distinto a lo que pasa con un juez o un magistrado, que es el ejemplo que usted trae a colación. Eso no funciona igual. Digamos, aquí hay unos rangos y unas dimensiones muy distintas. Le repito, ¿cuáles son los controles que tiene usted previstos para evitar que esto se preste para que desde la cúpula de las fuerzas terminen coaccionando de alguna manera o haciendo un guiño para que toda la tropa vote por uno, por otro partido, por uno, por otro candidato?
Obviamente tendremos que revisar cuáles pueden ser, cómo se puede hacer ese control de daños para evitar que eso suceda, y tendremos también que acudir al derecho comparado. Y vuelvo y pongo el ejemplo de Argentina, que ha pasado en las últimas dos elecciones presidenciales, de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, y después otra vez a un gobierno de izquierda. Aquí no podemos nosotros pensar que por el hecho de que los militares van a votar, sencillamente se va a tergiversar o que se va a poder de alguna manera cercenar la voluntad de quien hoy en día es soldado o tiene un rango inferior a quienes están pues al frente de las Fuerzas Armadas.
Representante, me están enviando un fragmento de un discurso muy importante que pronunció y que Felipe conoce, el expresidente Alberto Lleras Camargo, y yo quiero que usted me dé su opinión sobre esto. Decía el expresidente Lleras Camargo lo siguiente: si las Fuerzas Armadas entran a la política y a la dirección del gobierno, entran inevitablemente en la disputa sobre si el gobierno es bueno o malo. Inmediatamente se forma un partido, el suyo, y otro, el adversario del gobierno. Dividen a la nación en vez de unificarla. ¿No cree usted que esto es inconveniente en medio de un momento en el que lo que pretendemos es unir a Colombia en lugar de dividirla, representante?
Yo creo que esto lo que tiene que llevarnos, el tema del sufragio universal, es a unir a los colombianos y a entender que aquí, independientemente de lo que piense cada uno de nosotros, pensar siempre los intereses superiores de la patria. Y también hay que entender que el momento que se vivía en el momento que se pronuncia ese discurso es un momento muy diferente al que se vive hoy. Recuerde usted que eso fue en pleno Frente Nacional y que eso fue precisamente después de esa de eso que sucedió con el bipartidismo en Colombia y a lo que nos llevó en su momento ese bipartidismo. Hoy en día estamos en un momento muy diferente. Y yo vuelvo y repito, aquí estamos hablando de posconflicto, aquí estamos hablando de paz, pero resulta que no tenemos ni siquiera sufragio universal. No podemos estar por debajo de los demás países del mundo, que son la gran mayoría los que permiten hoy en día el voto de los militares.
Representante, una última pregunta. ¿Usted consultó esta propuesta con el expresidente Álvaro Uribe?
Hombre, yo he hablado con el expresidente Álvaro Uribe, he hablado con varios compañeros del partido, y por eso le digo, este es un tema que se tiene que llevar a la bancada, que tiene que discutir dentro de la bancada, y pues obviamente que será la bancada que tome la decisión al respecto. En este momento es una opinión mía, una opinión personal de Ricardo Ferro. Yo soy el que estoy opinando, yo soy el que firmo la columna, y por eso es que lo pongo sobre la mesa, pero es un tema que se tiene que discutir también al interior del partido.
¿El expresidente Uribe apoya esta propuesta?
Sí, él me hizo algunos comentarios en lo que tiene que ver con algunas dificultades que puede haber hoy en día, el momento en que está viviendo actualmente el país para determinadas propuestas que se quieran hacer en esta materia. Pero pues son temas que obviamente que tendremos que hablar al respecto, pero lo que sí quiero dejar claro es que esta no es una propuesta del expresidente Uribe y no es una propuesta del Centro Democrático, es una propuesta de Ricardo Ferro.
Sí, ¿y qué le responde a quienes dicen que esta es una propuesta para intentar conseguir el caudal electoral que se iría si Álvaro Uribe se retira del Congreso?
Yo creo que esta es la realidad del país, porque es que en la realidad del país, vuelvo y repito, aquí en todas las familias colombianas hay un miembro de la fuerza pública. Entonces el día de mañana ese miembro de la fuerza pública no tiene por qué votar por un partido o por otro. Y que yo lo que los invito es a que andemos en el concepto de sufragio universal y que sea todos los partidos políticos los que aborden el tema al interior de cada una de las colectividades. Aquí en el pasado reciente, congresistas de otros partidos políticos han propuesto lo mismo, que haya voto militar, no necesariamente del Centro Democrático. Yo creo que es un debate que hay que dar, y que tenemos que darlo de manera sana y sin llevarlo a la polarización, sino pensando siempre en qué es lo que más le conviene a nuestro país.
Las 9:40 minutos, sí señor, tiene razón. Entre otros, el senador Roy Barreras había propuesto lo mismo y se le vino el mundo encima. Doctor Ferro, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y una feliz mañana.
Pues un tema muy controvertido, Felipe, sin duda. Siempre el tema del regreso del voto para los militares es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que pues aparentemente no tiene ni siquiera el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, por lo cual de alguna forma nace prácticamente muerto.
Sobre todo es un debate en este momento, teniendo tantos temas por solucionar el país, absolutamente innecesario. O sea, el país ha vivido siglos sin meter a los militares en la política, porque cada vez que tratan de meterlos en la política sale mal, eso ya lo hemos visto. Entonces es un debate innecesario, es un proyecto de ley que no debería tener ningún futuro.
9:41